Buenas tardes, vamos a empezar esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente y vamos a seguir con el tema 9, donde lo dejamos el último día, y vamos a ver ahora el apartado del agujero de la capa de ozono. Bien, pues ya sabéis que en la estratosfera, a una altura de 25 o 30 kilómetros, ¿no?, existe un gas que tiene una actividad muy importante, que es el ozono. En realidad el ozono tiene una franja donde es mayor su concentración, que puede llegar a ser de 10 ppm, partes por millón, acordar, miligramos por litro. En cuanto a la actividad protectora del ozono, se debe a su capacidad de absorber las radiaciones ultravioletas de los rayos del sol. Es decir, el ozono estratosférico actúa como filtro de las radiaciones, de manera que llega a la Tierra en muy baja proporción las radiaciones ultravioleta, ¿vale? También a esa capa de ozono se le llama también pantalla de ozono. Si esas radiaciones llegasen en su totalidad a la superficie terrestre, habría graves consecuencias, puesto que son muy perjudiciales para el ser humano, para los animales y las plantas, porque está directamente relacionado con la aparición de cánceres de piel. La naturaleza química del ozono está muy relacionada con el oxígeno atmosférico. Aquí tenéis en imagen la estructura del ozono, que es una estructura, una molécula triatómica que tiene forma angular, ¿vale? Y que tiene distintas formas resonantes. Como veis, aquí está representada con dos formas resonantes. Este ozono está muy relacionado con el oxígeno atmosférico. De hecho, fijaos esta reacción, que el oxígeno atmosférico, con una reacción fotoquímica, se disocia en átomos de oxígeno, y a su vez un átomo de oxígeno con una molécula de oxígeno, ¿no?, con una energía incrementada, como veis aquí, da lugar a la formación del ozono y se libera energía en forma de calor. La descomposición, que es el proceso inverso, ¿no?, del ozono, con una radiación ultravioleta, ¿no?, una longitud de onda inferior a 320 nanómetros, daría lugar al proceso inverso, la molécula de oxígeno y el átomo de oxígeno. Esta segunda reacción, donde veis X, representa una especie química que puede ser nitrógeno o incluso otra molécula de oxígeno, cuyo papel es absorber la energía en exceso que se produce en ella, por lo que se impide que las moléculas de ozono formado se vuelvan a destruir. Hay que recordar que el ozono es una molécula metaestable y que, para que se disocie, es necesario que absorba un fotón de luz ultravioleta. ¿De acuerdo? El proceso de destrucción del ozono sucede muy lentamente por tener una gran energía de activación, ¿no? Acordaos de la cinética química. Pero este proceso de descomposición puede acelerarse mediante la presencia de catalizadores, ocurriendo a través de una serie de reacciones encadenadas, cuya representación global, pues, podemos tener aquí a continuación. ¿Va? La destrucción, ¿lo veis? Con unos catalizadores que aceleran esta destrucción. ¿Qué ocurre? Pues que en las zonas de la estratosfera donde hay una concentración apreciable de oxígeno atómico, tiene lugar su reacción con la especie I, como veis aquí, ¿no?, y O, formada anteriormente, y ese átomo de oxígeno, fijaos cómo la reacción global es que el ozono con el átomo de oxígeno se descompone para dar dos moléculas de oxígeno molecular. Estos catalizadores del proceso de destrucción del ozono son principalmente átomos de cloro, de bromo, radicales hidroxilo y óxido nítrico NO, que químicamente se llaman radicales libres, es decir, átomos, moléculas o grupos atómicos con electrones sin aparear. ¿Vale? También vemos que aparece frecuentemente en los compuestos clorofluorocarbonados, tan empleados en la vida cotidiana, ¿no? También, digamos, contribuyen en gran medida a la destrucción de la capa de ozono. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos cuáles son esos catalizadores, ¿no? Y todo esto, pues, favorece la presencia de estos radicales libres y compuestos clorofluorocarbonos, favorece el agujero de la capa de ozono. De hecho, está prohibido la utilización de estos compuestos, ¿no? Bueno, la mayor concentración de ozono se da en las zonas medias y bajas de la estratosfera, ¿no? Máximo entre 15 y 25 kilómetros, ¿no? Y tenemos entre 230 y 500 DUs. Una unidad Dobson, UD, equivale a una capa de ozono de una centésima de milímetro de espesor en condiciones normales de presión y temperatura. Vamos a hablar ahora de los compuestos, de distintos compuestos que encontramos en la atmósfera. Y hablemos en primer lugar del dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Vale? El carbono sabemos que es el elemento principal de la biosfera, las biomoléculas, dando lugar a la formación de hidratos de carbono, azúcares, almidón, celulosa, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, mediante un proceso de fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis precisa de energía lumínica, ¿vale? A partir del CO2 y agua, ¿no? Tendríamos la fotosíntesis. La energía lumínica se transforma en energía química que queda contenida en las moléculas de las plantas. Es un proceso en el cual se necesita energía. Esa energía proviene de la energía lumínica, la cual se transforma en energía química. Y esta energía química queda contenida, pues, en las moléculas de las plantas. Además de estos hidratos de carbono, en la fotosíntesis se forma también, como veis, oxígeno, el cual va casi todo a la atmósfera. En total se suele producir o se produce aproximadamente 10 elevado a 14 kilos de oxígeno molecular al año, es decir, más de 100 millones de toneladas. Se piensa que el origen de esa cantidad de oxígeno que llega a la atmósfera sea precisamente este, el que proviene a través de la fotosíntesis, llevado a cabo por grandes cantidades de vegetales durante largos periodos de tiempo. ¿Vale? El oxígeno, ¿no? El oxígeno de la atmósfera, bueno, cuando se quema el carbón o se quema cualquier combustible, el gas, observamos que se producen humos, se desprende gran cantidad de calor, que tiene distintas aplicaciones. Esta reacción que tiene lugar se llama reacción de combustión. Y no es más que una reacción química en que ciertos elementos de una sustancia se combinan con el oxígeno en un proceso rápido, acompañado de un gran aumento de temperatura y casi siempre emitiendo luz. Los depósitos de carbón, petróleo, gas natural que existen en la litosfera provienen de organismos vivos que quedaron atrapados en el interior de la corteza terrestre y que sufrieron una serie de transformaciones a lo largo de millones de años, debido a altas presiones y temperaturas, ¿no? Esto es lo que se llaman los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Cuando se queman, se produce CO2 y agua y energía. Los hidratos de carbono también, cuando se oxidan, nos generan CO2 ¿no? Consumiendo oxígeno, ¿no? Y agua y liberando energía. En la fotosíntesis con dióxido de carbono, ya sabéis que se forman hidratos de carbono y se desprende oxígeno. Y a su vez también los hidratos de carbono se oxidan consumiendo oxígeno, dando lugar a la formación de dióxido de carbono. Aquí tenemos este ciclo, ¿no? De cómo este proceso, ¿no? A partir de la combustión, por ejemplo, del carbono petróleo, se genera CO2. Este CO2, a través de la fotosíntesis, ¿no? Se generan los vegetales, ¿no? Y si estos procesos son reversibles, ¿no? Cómo el CO2 de la atmósfera es captado y es liberado en distintos procesos. En la respiración se libera CO2, ¿vale? Vamos a hablar ahora del nitrógeno de la atmósfera. El nitrógeno es un elemento muy importante en la biosfera, donde se encuentra enlazado a los átomos de otros elementos, principalmente formando parte de proteínas de animales y vegetales. Es un elemento importante para el desarrollo de los seres vivos y las plantas incorporan el nitrógeno en su organismo sintetizando sus propias proteínas, que son las proteínas vegetales. Sin embargo, ojo, las plantas no pueden asimilar el nitrógeno atmosférico N2 directamente, sino que han de hacerlo bajo lo que se conoce como formas iónicas del nitrógeno, concretamente del ion nitrato. Por ello, es necesario la conversión del nitrógeno atmosférico en formas iónicas que puedan ya ser asimiladas por las plantas. Esta conversión se denomina fijación biológica del nitrógeno y tiene lugar de forma natural, únicamente mediante la acción de ciertas algas y bacterias. Estas bacterias, que están asociadas a las raíces de las plantas leguminosas, que son capaces de convertir el nitrógeno y el nitrato. Esto lo veremos en el tema 11. Todos estos procesos son procesos naturales. Sin embargo, también se ha producido la síntesis del amoníaco, ¿no? Los abonos naturales resultaron insuficientes en su momento, por lo que el nitrógeno que se ha añadido en los cultivos se ha hecho a través de nitratos y de sales amónicas, que son los fertilizantes. Esta fijación química del nitrógeno, ¿no? Nosotros se puede obtener este nitrógeno que puede estar utilizado como fertilizante a partir de la síntesis del amoníaco, como veis aquí, que es el proceso de von Haber, ¿no? Y que sabéis que esta síntesis, ya lo hemos visto en temas anteriores, es un proceso exotérmico, ¿no? Y que está favorecido a presiones elevadas y a temperaturas intermedias. Digo temperaturas intermedias porque no podemos bajar mucho la temperatura porque la reacción es lenta. Vamos a hablar ahora un poco de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica tiene lugar principalmente por fuentes antropogénicas, es decir, por el ser humano. Independientemente de que pueda haber también contaminación por emisiones volcánicas principalmente. Efectos de carácter, tiene un carácter local, como es la formación del smog, la lluvia ácida, es regional y también global por el hecho del efecto del viento. Inicialmente se manifiesta en grandes ciudades por la combustión del carbón. Se habla, por ejemplo, de la niebla mortal, ¿no? El smog es, de Londres, ¿no? Y ahora veremos cuál es la composición, ¿no? Y tenemos que hacer una distinción entre el smog tipo de Londres y el smog tipo Los Ángeles, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de contaminantes tiene cada uno de ellos. Es importante saberlo, ¿no? Y cada uno se caracteriza por una temperatura del medio ambiente determinada. Los contaminantes se dispersan al ser arrastrados por la lluvia y por los vientos, ¿no? Ya lo hemos comentado. Normalmente estos contaminantes, ¿no? Se acumulan, ¿no? En bolsas de aire, ¿no? A su vez, se forman nuevos contaminantes en estas bolsas de aire mediante reacciones fotoquímicas, originando lo que se llama el smog fotoquímico o smog de Los Ángeles. Este smog fotoquímico o smog de Los Ángeles, que es característico de zonas tibias y soleadas, se produce a través de contaminantes secundarios. Veremos después que el principal contaminante secundario es el ozono. Ese ozono, ¿eh? ¿De acuerdo? Hablaremos del ozono malo. Después está el smog tipo de Londres, que los contaminantes se acumulan en bolsas de aire húmedo y fresco. Fijaos la diferencia. En días de invierno. Producido esencialmente por contaminantes primarios. Entonces hay que tener muy claro que los agentes contaminantes que producen el smog de Londres se le conocen como contaminantes primarios. Y los que producen el smog tipo Los Ángeles tienen lugar por contaminantes secundarios. Es una típica pregunta de examen, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los contaminantes primarios? Bueno, estos contaminantes primarios tienen su origen en la actividad industrial, la utilización masiva del automóvil, estos gases que se producen van directamente a la atmósfera y se acumulan en una zona determinada, dando lugar a problemas de contaminación en el aire. Hay 5 contaminantes primarios principales, ¿no?, en la atmósfera, que son el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos y partículas. Partículas de sólidos y líquidos dispersas en el aire. Estos son los 5 contaminantes primarios. Los 4 primeros citados son gaseosos y el último, las partículas, pues pueden ser líquidas o sólidas, ¿no? ¿Por qué se forman estos contaminantes? La gran mayoría de estos contaminantes primarios se forman en procesos de combustión del carbono, derivados del petróleo y del gas natural. Es decir, automóviles, plantas de energía eléctrica, procesos industriales, incineración de residuos sólidos. ¿Vale? Y en otros casos y en menor extensión, también por fenómenos naturales, erupciones volcánicas. Son muy perjudiciales para la salud del hombre, pues les ocasionan trastornos físicos y también psíquicos, pudiendo causar la muerte, todo el monóxido de carbono, ¿eh? Pero además dañan la agricultura, los materiales de construcción, los edificios, etc. Empezamos con el monóxido de carbono. Se forma en la quema incompleta de combustibles fósiles, por combustión incompleta del carbono. La combustión completa del carbono, sabéis que nos da dióxido de carbono, pero la combustión incompleta nos da monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas muy venenoso, es muy tóxico. Hay altos niveles de este gas en zonas urbanas debido al tráfico, y el tráfico, lo que pasa es que en los vehículos, ¿cómo se consigue que se produzca la combustión completa? La combustión completa se consigue utilizando convertidores catalíticos formados por mezclas de metales. Es muy importante para disminuir la concentración de monóxido de carbono en la atmósfera. Es un tóxico muy peligroso que se combina con la hemoglobina de la sangre e impide el transporte de oxígeno a las células. Es lo que se llama la muerte dulce, ¿no? Entonces es muy peligroso. Sobre todo esto ha ocurrido en muchos accidentes domésticos en hornillos de carbón que tienen una mala combustión, una combustión incompleta, que no están en sitios aireados. Entonces, digamos, una situación muy peligrosa. El dióxido de azufre no proviene también de la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Que contienen azufre en pequeñas proporciones, ¿no? Al quemarlos se forma dióxido de azufre, como veis aquí. También se puede formar dióxido de azufre en otros procesos industriales, como puede ser la fundición de metales, del hierro y del cobre, y también en erupciones volcánicas y en procesos biológicos de putrefacción. En un petróleo refinado ya no hay prácticamente azufre, sin embargo, en el carbón se encuentra en concentraciones muy elevadas. Porque es el principal responsable del carbón de las emisiones de dióxido de azufre. ¿Vale? Las emisiones de dióxido de azufre dependen de la utilización de los combustibles y de la pureza del carbón. Cuanto más impurificado tenga el carbón de azufre, pues mayor es la cantidad de dióxido de azufre emitido. Este gas va a la atmósfera, al aire que respiramos, y resulta muy nocivo para las plantas y sobre todo para los seres humanos, porque agudiza enfermedades cardiorrespiratorias, porque es un irritante pulmonar. En las nieblas mortales, ¿no?, de Londres, fue el principal responsable de las muertes ocurridas. Pensad que el smog tipo de Londres, que está formado por contaminantes primarios, estaríamos hablando de monóxido de carbono, de SO2, de NO, de compuestos orgánicos, ¿vale?, y de partículas. También hay que considerar que tiene un efecto todavía más peligroso el SO2, porque su producto de oxidación genera el trióxido de azufre. Y el trióxido de azufre, ¿no?, una vez en la atmósfera, reacciona con el vapor de agua, ¿no?, de la atmósfera, y da lugar a aerosoles de ácido sulfúrico, y es la responsable de la lluvia ácida, que es muy perjudicial para los seres vivos. La lluvia arrastraría entonces a la tierra el ácido sulfúrico. Los aerosoles de este ácido resultan así los principales componentes de lo que llamamos lluvia ácida, sumamente perjudicial para las plantas, ¿no?, para la piedra y el mármol de los edificios públicos y monumentos históricos. Esto último es lo que se llama el mal de la piedra, ¿no?, que lo que hace es reaccionar este ácido con el carbonato cálcico, la caliza, ¿no?, y lo que hace es la descomposición, ¿no?, liberándose CO2 y un calcio. Y también acelera la corrosión del hierro, que la corrosión del hierro está catalizada en medio ácido. Estamos hablando de puentes, arquitectura, ¿no?, de hierro, que también es muy importante. Los óxidos de nitrógeno también se forman en la combustión de los combustibles fósiles. Ello se debe a que, por las altas temperaturas que se producen, tiene lugar una reacción entre el nitrógeno, ¿no?, y el oxígeno del aire, en la que se originan estos óxidos. Estos óxidos dañan la vegetación y algunos de ellos son muy tóxicos para el hombre, afectando de manera muy significativa a la salud, ¿no?, las enfermedades pulmonares. También estos óxidos son responsables de la lluvia ácida por la formación del ácido nítrico. Estos óxidos, una vez el óxido de nitrógeno, ¿no?, que completa su oxidación en la atmósfera, con el vapor de agua de la atmósfera, forma este aerosol de ácido nítrico, ¿vale? Y interviene en la formación de este smog fotoquímico, ¿vale? Sin embargo, el mayor peligro de los óxidos de nitrógeno, así como de muchos compuestos orgánicos volátiles, que son contaminantes primarios, que también van a la atmósfera, es su intervención en la formación del smog fotoquímico, que veremos en el tema siguiente. El smog de zonas templadas, que se llama también de Los Ángeles, ¿no? Y que tiene ese color amarillento, ¿no? Y veremos por qué. Aquí tenéis compuestos orgánicos volátiles, el formaldehído, acetaldehído, benceno, y veis la peligrosidad de todos estos compuestos, en especial el benceno, ¿vale? Los hidrocarburos policíclicos aromáticos, todos son cancerígenos, ¿no? Y tienen efectos para la salud, ¿no? Para el ser humano, para las plantas, animales muy, muy perjudiciales. Las partículas son sólidos y líquidos dispersos en la atmósfera, tienen naturaleza variada, asbesto, hollín, formadas en la quema de combustibles fósiles, incendios, erupciones volcánicas, etc. Se depositan en los pulmones, originando edemas pulmonares, fibrosis y cánceres. Y vamos a hablar ya de este smog fotoquímico, ¿no? Como estábamos diciendo hace un momento, vamos a tratarlo separadamente. Es una especie de neblina amarillenta que aparece en las grandes ciudades, es característica de zonas templadas. ¿Y por qué ocurre? Porque se forma el ozono troposférico, forma parte de estas neblinas, siendo responsable, ¿no?, de este smog fotoquímico. Los contaminantes primarios, ¿no?, experimentan una serie de reacciones con la luz solar, ¿no?, dando así a otras sustancias que vamos a llamar contaminantes secundarios. Estos contaminantes producen esta neblina amarillenta, como os he dicho, que aparece en ciudades templadas, ¿no?, y que están constituidas por ozono y otros oxidantes. Hay que decir que el ozono troposférico es el más importante, pues es el responsable de los efectos más dañinos de este tipo de smog, ¿no? Se forma por reacción de óxidos de nitrógeno con hidrocarburos volátiles, contaminantes primarios y la luz solar. Aquí tenéis la reacción, óxidos de nitrógeno, cómo con la luz solar se disocia y aparecen los átomos de oxígeno, que reaccionando con el oxígeno molecular da lugar a la formación del ozono. Pero podríamos pensar igualmente en la destrucción de este ozono con el monóxido de nitrógeno, pero lo que ocurre es que la presencia de hidrocarburos volátiles en forma de radicales que reaccionan con el NO impiden que éste destruya el ozono troposférico y éste se va acumulando. Las actividades antropogénicas destruyen por una parte el ozono estratosférico que hemos dicho antes, agujero de la capa de ozono, pero contribuyen, ¿no?, esos contaminantes primarios a la generación de contaminantes secundarios, como es el ozono troposférico, que con radicales, con determinados radicales, hidrocarburos volátiles, ¿no?, que forman radicales, estos hidrocarburos volátiles que forman radicales, cloro, bromo, yodo, etcétera, ¿no?, reaccionan con el NO, impidiendo que este ozono troposférico se destruya, ¿no?, para generar otra vez oxígeno molecular. Este neoproducido, como os he dicho, no puede reaccionar. No puede reaccionar con el ozono para destruirlo, por la presencia de estos de compuestos orgánicos volátiles, principalmente hidrocarburos. Bien, vamos ahora a pasar a ver. Hay una serie de ejercicios de tema 8 y 9 que han salido en los últimos exámenes. No lo vi el último día, no lo vimos, y ahora lo quisiera comentar. Y después, ya sabéis, os tengo que comentar varias cosas. Uno, la grabación del año pasado de la T8, que la semana pasada no os lo puse, y que se refiere a tema 8 y tema 9. Os lo aconsejo porque tiene un número significativo de preguntas, de exámenes que han caído en años anteriores, hasta el 23-24. Hasta el 22-23, perdonadme. Y ahora, del 23-24, os voy a abrir esas preguntas de examen, ¿no? De los temas 8 y 9, y los vamos a comentar aquí. Aunque después en este mismo archivo, que tiene 64 páginas, tenéis los de años anteriores, que están explicados en la grabación del año pasado. Bueno, esto cayó el año pasado, Dice, una gasolina con índice de octano 98 significa que su poder antidetonante es igual al de una mezcla de, ya sabéis la teoría del tema 8, sería el índice de octano, representa el tanto por ciento de isooctano de una mezcla isooctano más heptano, ¿vale? Sería la B, por lo tanto, la correcta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Y por qué? Porque el isooctano es muy interesante porque combustiona muy lentamente, mientras que el heptano lo hace de forma rápida y explosiva, ¿vale? Vamos ahora aquí con la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Pues está claro, la energía hidroeléctrica es una energía renovable que se aprovecha en los saltos de agua para mover los generadores. En ningún caso emite CO2 y otros contaminantes. La definición que tenemos de fusión y fisión nuclear sí que son correctas aquí indicadas, Bien, el tema 9 es, se preguntó, ¿el benceno puede englobarse dentro de los siguientes grupos de contaminantes indicados por las siglas contaminantes orgánicos volátiles, ¿no? ¿Vale? El benceno es un compuesto orgánico volátil. Tiene carácter cancerígeno y es muy tóxico, ¿vale? Bien, la siguiente nos pide cuál es es falsa. Dice, el ozono estratosférico protege de las radiaciones ultravioleta, lo acabamos de decir. El ozono presente en la troposfera es un contaminante primario. No, eso es falso. Es un contaminante secundario que se forma a través de contaminantes primarios, como son los óxidos de nitrógeno. Los gases de efecto invernadero absorben las radiaciones infrarrojas. Lo hemos comentado y es así, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, aquí ya tenéis preguntas anteriores, ¿no? De 22-23, que están explicadas en la grabación del curso 23-24, que se ha abierto antes. Permitidme que ahora os abra pues la PEC que teníamos el año pasado, de los temas 8 y 9, pues si este año tenéis algo parecido, que os sirva, ¿vale? Dice aquí, a la técnica que aprovecha el calor residual para la producción de energía se le llama cogeneración, ¿vale? Es verdadero, es la eficiencia energética, cogeneración. Dice, el proceso aeróbico del tratamiento de la materia orgánica se conoce con el nombre de biometanización. No, tratamiento anaeróbico de la materia orgánica, es lo que se llama la biometanización. Lo tenéis en el apartado 843, ¿no? El capítulo 8. El proceso de desintegración del torio se emite una partícula alfa. Pues ya veis que es falso, ¿no? Porque si pasamos de 90 a 91 y se queda en 234, no puede ser una partícula alfa, tiene que ser una partícula beta. Beta menos 1, 0. El índice de octano de la gasolina es un valor referido al 2,2,4,4 tetrametilpentano, al que se le asigna valor 100. Esto es falso. Es el 2,2,4 trimetilpentano, Trimetilpentano, no tetrametil. Son 8 carbonos. La fusión nuclear se basa en una propiedad de algunos isótopos de fragmentarse al incidir sobre ellos un neutrón. Eso es falso, ¿no? La fusión es la unión de dos núcleos ligeros, ¿no? Y no hay que hacer incidir ningún neutrón para dar otro de mayor de mayor masa, ¿no? Por ejemplo, deuterio con titrio para dar helio y un neutrón se elimina. Dice aquí, el gas natural es un combustible menos contaminante que el carbón, porque no produce cenizas y contiene mucho menos azufre que el carbón. El gas natural es un combustible menos contaminante que el carbón porque no produce ceniza y contiene mucho menos azufre que el carbón. Eso es, lo hemos visto, ¿no? Es así, ¿no? Tiene mucho menos, mucho menos contaminante porque tiene mucho menos azufre, ¿no? Y además no produce cenizas al ser un gas. Bien, vamos a ver ahora el otro, el tema 9. Dice aquí, tres de las regiones más importantes de la atmósfera son troposfera, estratosfera y ionosfera. Eso sí, ¿no? Donde recordad que la ionosfera se descompone en la mesosfera y la termosfera. Dice, el ozono, SO2 y el benceno son contaminantes primarios. Falso. El ozono es contaminante secundario y es el origen del smog fotoquímico, ¿eh? Acordaos. Los gases de efecto invernadero ayudan a mantener la atmósfera templada y son imprescindibles para que exista vida sobre la Tierra. Es verdadero, ¿no? El CO2 y el agua son imprescindibles, porque si no, la temperatura de la Tierra no sería templada, sería muy baja, ¿eh? Son gases de efecto invernadero. El problema es la alta concentración de CO2. La alta concentración de CO2 que puede producir un incremento de la temperatura. ¿Vale? Casi todo el nitrógeno atmosférico es nitrógeno molecular y no puede ser metabolizado como tal por la mayoría de los organismos vivos. Esto es verdad. No lo hemos dicho hoy, que se transforman en nitratos por algas y bacterias. Dice, la desaparición de la capa de ozono estratosférico produce un enfriamiento del planeta. No. El ozono estratosférico no tiene un efecto invernadero. El ozono estratosférico tiene un efecto protector de los rayos ultravioleta. Protector, ¿ven?, en relación con el cáncer de piel. Dice, si un aire tiene una concentración de ozono del 0,2%, en volumen, su concentración en ppm sería 200. Pues vamos a verlo. ¿Qué quiere decir 0,02? 0,02 por 100 mililitros, ¿no? Y esto es 0,02%. Por un millón de mililitros, que es un metro cúbico, pues efectivamente esto nos genera 200 mililitros por metro cúbico, ¿no? Que es una relación de concentración 1 a 1 millón. ¿Correcto? Fijaos en este detalle, ¿eh? Bien, pues nos vamos a adentrar ya al tema 10, ¿no? Que es el agua en el medio ambiente. Bueno, el agua ya sabéis que es muy importante para la vida del ser humano, para los animales, las plantas. Cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre y existe a temperatura ordinaria en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y vapor de agua o gas, ¿no? El vapor de agua, ¿no?, formando niebla, vapor y nubes, estado líquido, océanos, mares, lagos, ríos, pantanos, aguas subterráneas, sólido, hielo, en los glaciares, los casquetes polares, y con las superficies de agua en invierno, ¿vale? Nieve, granizo, escarcha, ¿vale? Es un elemento básico para el ser humano, ¿no? Y es un problema la ausencia de agua por un consumo excesivo, generándose zonas desérticas, descenso de ríos y lagos. Muchas reacciones o muchos fenómenos químicos ocurren en el seno del agua. La mayoría de los procesos químicos en el agua están influenciados por la acción de algas y bacterias. La fotosíntesis de algas fija el carbono inorgánico a partir del ion bicarbonato, dando lugar a la biomasa, ¿vale? En un proceso que produce también carbonato, el cual a su vez experimenta una reacción ácido-base, dando lugar al ion para producir una reacción ácido-base, fijaos aquí, carbonato con el agua, para generar el ion hidroxilo, que incrementa el pH. O bien puede reaccionar con el ion calcio, precipitando, como veis la tercera reacción, el carbonato de calcio, ¿no? Entonces estamos hablando de reacciones de ácido-base, reacciones de fotosíntesis, la primera de todos, reacciones de precipitación, después también reacciones de oxidación-reducción con bacterias, ¿eh? Las reacciones de oxidación-reducción que ocurren en el agua están catalizadas por bacterias, ¿no? Las bacterias convierten el nitrógeno inorgánico en ion amonio, en las capas más profundas del agua, deficientes de oxígeno, medio anaeróbico. En la superficie donde se hay oxígeno, las bacterias convierten el nitrógeno inorgánico en ion nitrato. Los metales en el agua pueden formar enlaces con compuestos orgánicos que se llaman quelantes, ¿vale? Aquí veis, ¿no?, reflejado el nitrógeno cuando se convierte en nitrato y en el amonio en las profundidades o en las superficies acuosas. Distribución del agua en la ecosfera. Aquí veis un volumen total de 15 por 10 elevado a 11 metros cúbicos, el 97% en océanos, en hielo y nieve el 2%, en la atmósfera el 0,001%. ¿No? Como vapor de agua de las nubes y el resto de aguas superficiales y subterráneas de la litosfera. Distintas disoluciones de agua se encuentran en contacto con compuestos químicos tanto en la litosfera, en la atmósfera y en la biosfera. De hecho, el agua, podemos hablar de una circulación cíclica del agua por la hidrosfera, litosfera y atmósfera. El agua en la hidrosfera, las aguas de la hidrosfera se transfieren de forma continuada de los océanos y mares a las regiones de la litosfera y atmósfera. Y de ahí vuelve de nuevo a los mares dentro del proceso cíclico que hemos dicho, que es el ciclo hidrológico. Vamos a ver qué es la expresión esta de la humedad relativa del aire, que se refiere al contenido de vapor de agua, en el aire, y se define como el porcentaje de saturación de aire con vapor de agua, es decir, es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene un metro cúbico de aire en unas condiciones determinadas de temperatura y presión, y la que tendría si estuviera saturado a la misma temperatura y presión. No obstante, los valores de humedad relativa tienen la desventaja de que dependen fuertemente de la temperatura del momento y de la presión. ¿Vale? Fijaos, es el cociente entre la presión de vapor actual que tendría un día cualquiera partido de la presión del vapor a saturación y en tanto por ciento. Una humedad del 90% quiere decir que el aire contiene el 90% de vapor de agua, que podría contener de un máximo de 100%. Bueno, aquí tenemos el ciclo hidrológico, que lo hemos comentado ya un poco previamente, la evaporación del agua del mar, ríos, lagos, la radiación solar, ¿no? Por respiración, ¿no? La respiración de los seres vivos también. Se emite agua, vapor de agua. La condensación del vapor de agua en las nubes hace que vuelva ese vapor de agua, ¿no? las precipitaciones en forma de lluvia, graniza o nieve, y después la filtración de ese agua en las aguas subterráneas, ¿no? Y la acumulación del agua, pues, en el hielo, ¿no? En los glaciares, las montañas. Bien, vamos a hablar un poquito de la molécula de agua, ¿no? Que tiene una estructura angular, ¿no? El ángulo de enlace es de 105 grados, esto lo vimos en los primeros temas, debido a la repulsión de los pares de electrones no compartidos que tiene del oxígeno. Tiene un carácter polar, se comporta como un dipolo y puede atraer iones, por lo que disuelve compuestos iónicos. Es importante. El carácter polar del agua como disolvente lo que hace es que sean solubles, ¿no?, en agua, pues compuestos que son polares, como son los compuestos iónicos, y también moléculas orgánicas polares. ¿Eh? Tiene tendencia a formar enlace de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como es el átomo de oxígeno. Es capaz de hidratar iones metálicos también. Pensad que el enlace de hidrógeno no solo es con la molécula de agua, sino que también puede tener átomos de nitrógeno, incluso de flúor, que dan enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es muy importante porque es el responsable de la menor densidad del hielo que el agua líquida, y por ello el hielo flota. En la estructura cristalina del hielo, las moléculas de agua, debido a los enlaces de hidrógeno, están más separadas que en el agua líquida. Esto hace que sea menos denso, ¿no?, al ocupar un mayor volumen. Y esto justifica, pues, que el hielo flote respecto al agua. También este enlace de hidrógeno es responsable de los altos puntos de fusión y ebullición que tiene el agua. Fijaos en esta tabla, en este gráfico, en la parte inferior derecha, cómo el agua tiene un punto de ebullición muy superior al que cabría esperar dentro de la serie homóloga de los hidruros no metálicos, ¿no?, de la familia de los anfígenos. Oxígeno, azufre, selenio y teluro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tiene un carácter neutro, pH 7, ahora bien, por distintos motivos podemos tener un carácter ácido, pH menor que 7, o un carácter básico, pH menor que 7. Los gases son parcialmente solubles en el agua, el oxígeno es el gas más importante disuelto en el agua, que es imprescindible para mantener la vida acuática. Ya vimos en su momento que la solubilidad aumenta con la presión y disminuye con la temperatura. Y disminuye con la temperatura. La alcalinidad del agua es la capacidad de los solutos básicos disueltos en agua para neutralizar los ácidos fuertes que se añade, ¿no? Y la dureza que presenta el agua se debe a la presencia de los iones calcio y los iones magnesio principalmente. Si hablamos del pH, recordemos que el agua tiene un carácter anfótero que actúa como ácido y como base. ¿Vale? Producto iónico del agua, el producto iónico del agua, ¿no? Fijaos, es el producto de las concentraciones de los iones hidróneo y los iones hidroxilo, K2W, que es 10 elevado a menos 14. Que es 10 elevado a menos 14. ¿Vale? Entonces, ya tenéis aquí la definición de la disolución ácida básica o neutra, que la vimos en temas anteriores, y yo creo que no hace falta reiterarlo, ¿eh? El oxígeno, bueno, la mayor parte del oxígeno proviene de la atmósfera, aquí veis la solubilidad, ¿no?, que disminuye, como hemos dicho, con la temperatura y la salinidad, ¿no?, y depende de la presión, ¿no? interviene en la descomposición aeróbica de la materia orgánica, esto es muy importante, disminuyendo la contaminación por compuestos orgánicos que hay en el agua. Si la contaminación es elevada, el oxígeno se consume más rápidamente que se reemplaza. Eso es un problema para la vida acuática. También tenemos el CO2 disuelto en agua, ¿no?, que forma bicarbonato, ¿no?, que es un ácido débil que puede afectar a la respiración de los organismos acuáticos. La presencia del CO2 disuelto en agua disminuye el pH, ¿no?, llegando a alcanzar pues un pH de 5 o de 6, ¿no? Tenéis aquí la concentración de CO2 disuelto en agua a 25 grados que puede haber, de orden de 10 grados a menos 5 molar, y vemos, ¿no?, que eso nos puede llevar, ¿no?, a una disolución ácida, ¿eh? Las aguas naturales se convierten en disoluciones que contienen diferentes iones y moléculas en su recorrido por la atmósfera y la litosfera, y esto es lo que se llama, pues, de alguna manera la salinidad, ¿no? La cantidad de sólidos disueltos en el agua, se emplea el parámetro salinidad, indica la masa sólida que contiene un litro de agua evaporada, generalmente compuesta de sales. El agua del mar tiene una salinidad relativamente constante. Sin embargo, los ríos y los lagos tienen una salinidad variable. Las aguas naturales de los lagos y ríos no son saladas y se conocen como aguas dulces. Bueno, quiere decir que tienen una baja concentración de sal, ¿eh? El agua no es ni dulce ni pura, sino que tiene una disolución de iones y moléculas en menor concentración. Los iones más comunes son el ion calcio, el ion magnesio y el ion sodio, como iones positivos. Y como iones negativos, el hidrógeno carbonato y el ion sulfato. Bueno, aquí tenemos aquí cuáles son, ¿no?, los iones más habituales, ¿no?, disueltos en agua de mar, veis los cationes y los aniones más habituales, aparte de moléculas neutras, como veis aquí en pantalla, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la dureza del agua. La dureza del agua, de las aguas, es producida sobre todo por las sales de calcio y de magnesio, y en menor proporción de hierro, aluminio y otros metales. Se debe a los bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio. Esta dureza se denomina dureza temporal y puede eliminarse por ebullición, que al mismo tiempo esteriliza al agua. ¿Vale? La dureza residual debida a otras sales se conoce como dureza no carbónica o permanente. ¿Vale? Las aguas que poseen esta dureza pueden ablandarse añadiendo carbonato de sodio y cal y filtrándolas a través de zeolitas, etc. Los detergentes contienen ciertos agentes separadores que inactivan las sustancias causantes de la dureza del agua también. La dureza se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio, o son ppm, ¿vale? Y el máximo permitido es de 300 miligramos por litro, 300 ppm. Las aguas blandas tienen menos de 100 ppm. Estos iones calcio y magnesio precipitan con los jabones en forma de carbonatos, produciendo incrustaciones en las conducciones, etc. Incluso las sales, ¿no?, a partir de una sal sódica de un ácido graso, ¿no?, se puede, digamos, llegar a precipitar, ¿no? Ya hemos dicho que con los jabón vertido, ¿no?, precipita las sales del ácido graso, que son solubles en sal sodio, pero precipita con calcio y magnesio. Y como hemos dicho también, que estos iones precipitan con los iones carbonatos presentes y producen sarro en las conducciones, en construcciones, ¿vale? la presencia de metales en el agua, ¿no? Se encuentran en forma de iónica, se coordinan con moléculas de agua formando cationes hidratados, que se llama. La disminución del pH con estos metales disueltos se produce un aumento de la solubilidad. Es decir, cuando tenemos una disminución del pH del agua, puede ser por la lluvia ácida, se produce un aumento de la solubilidad de estos metales, ¿eh?, en el agua. Por ejemplo, aquí tenéis representado el caso del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio tiene muy poca solubilidad, pero aumenta su solubilidad si disminuye el pH. Por ejemplo, a pH 6 es su solubilidad es de 10 elevado a menos 9 molar, pero ya a pH 4 es 10 elevado a menos 3 molar. Entonces, los hidróxidos de estos metales, ¿no?, se disuelven si se acidifica el agua, ¿no?, por contaminación. Entonces, producen efecto más nocivo sobre los peces, porque el ion aluminio, ¿no?, hace que, bueno, que los bosques se sequen, ese ion aluminio disuelto en el agua, ¿eh?, y problemas con el medio acuático. Existen ligandos en las aguas naturales o contaminadas que complejan con la mayoría de iones metálicos. Los metales forman complejos metálicos cuya solubilidad, ¿no?, propiedades de transporte y efectos biológicos es diferente de los iones metálicos. El ion metálico se combina con el dador de electrones, base de Lewis, mediante un enlace dativo. Y agentes quelantes, pues aquí está, por ejemplo, el ECTA, el etilendiamin tetracetato, o el nitrilo triacético, ¿vale? Vamos a hablar de la contaminación del agua. La contaminación del agua tiene su origen en vertidos urbanos, industriales y agropecuarios. En definitiva, el agua es el vertedero final, ¿no? ¿Por qué? Porque se contaminan los ríos, ¿no? Aguas sin tratar son vertidos en los ríos, desechos derivados del transporte marítimo, al final todo va a parar al mar. La acumulación de contaminantes en peces, moluscos, puede pasar, ¿no?, a la cadena alimentaria. Entonces, grupos de contaminantes que podemos tener del agua son aquellos procedentes de compuestos tóxicos, como pueden ser los pesticidas, compuestos clorados, metales pesados. Los que consumen oxígeno necesario para la vida acuática y la biodegradación de la materia orgánica, ¿vale? Procedentes de fertilizantes y que son causas de la eutrofización, hablaremos lo que es la eutrofización, que es cuando el agua tiene nutrientes, fosfatos, nitratos en concentraciones muy elevadas, se forman estas algas en grandes concentraciones y hace disminuir la concentración de oxígeno disuelto. Grandes masas de hidrocarburos procedentes de accidentes de barcos que transportan petróleo, pues también da lugar a grupos contaminantes muy significativos. Entonces, los contaminantes, ¿no?, podemos hablar de contaminantes inorgánicos, como pueden ser ácidos, bases y sobre todo metales pesados. Los metales pesados, como pueden ser el cadmio, el plomo y sobre todo el mercurio. Otros contaminantes orgánicos pueden ser los jabones, los detergentes, ¿no?, las purinas, ¿no?, que son excrementos de animales, veremos cuál es su tratamiento, el petróleo, ¿vale? Después tenemos también contaminantes radiactivos, ¿no?, y contaminantes biológicos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para ya el próximo día continuar con los contaminantes inorgánicos que provienen de desechos domésticos, agrícolas e industriales, ¿vale? Suelen ser sales metálicas, de cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos, etcétera. desechos ácidos, bases y gases disueltos tóxicos, ¿no? Metales pesados, ¿no? Cadmio, plomo, mercurio. Son los muy, muy nocivos, ¿vale? Muy peligrosos. Igual como otros elementos, como puede ser el arsénico y el antimonio. El problema de estos contaminantes es que son persistentes en el ambiente y no degradables. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y continuaremos el próximo día con el tema 10 y el tema 11.